A las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a actualizar la información. En Colombia acaban de hablar las tres partes del acuerdo de paz tras su derrota en el plebiscito, Dani Trigo.
Es la gran sorpresa de la madrugada. Los colombianos han rechazado en las urnas el acuerdo entre gobierno y guerrilla de las FARC. Ya tenemos las primeras reacciones tanto del presidente Santos como del portavoz de las FARC, última hora enviado especial Arturo Lezcano.
Colombia ha dicho no al acuerdo de paz con las FARC y ese resultado inesperado por un estrecho margen de apenas 60.000 votos abre un nuevo panorama incierto sobre el futuro del país. El presidente Juan Manuel Santos ha comparecido hace unos minutos para garantizar la estabilidad. Ha anunciado que mantiene el alto el fuego bilateral y que mañana convocará a todos los partidos para alcanzar la paz. Juan Manuel Santos.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos.
Desde La Habana, el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, también minimizó el impacto de la derrota, asegurando en declaraciones a Radio Caracol que desde las FARC seguirán apostando por el diálogo. Lo escuchamos.
Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro.
Y mientras, las calles de Bogotá están tranquilas, pero con la tristeza palpable en los partidarios del sí y la euforia en el cuartel general del no.
Aquí en España la noticia es el PSOE post Pedro Sánchez. Este lunes se reúne la gestora que va a llevar las riendas del partido hasta la elección de un nuevo líder. Y una de las incógnitas es si la nueva situación conseguirá desbloquear la situación política en España. Sobre ello ya ha hablado uno de los miembros de esa nueva gestora, el expresidente de Baleares, Francesc Antich. Mallorca, Mame Municio.
Francesc Antich ha asegurado que mantendrá en la comisión gestora la postura balear por un gobierno alternativo al del Partido Popular. Antich reclama la convocatoria de un congreso extraordinario lo antes posible para que los militantes decidan sobre el futuro del partido.
Se ha dicho que no a dar apoyo a un gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, si eso se tiene que cambiar en cualquier momento desde nuestro punto de vista, y así lo defenderemos, se tiene que escuchar a la militancia porque se trata de un cambio de un acuerdo por unanimidad del Comité Federal. Para Antich hay que dejar las polémicas y cree que es momento de pedir disculpas a militantes y ciudadanía. Dice que hay que buscar reconducir la crisis para hacer más fuerte al Partido Socialista.
Por si acaso, hoy es el último día para tramitar en el Congreso la reforma exprés de la ley electoral. Se trata de abreviar la campaña de unas posibles terceras elecciones para que el día de votar sea el 18 de diciembre y no el día de Navidad. María Daván.
Como el PP es el grupo mayoritario de la Cámara, ha tomado la iniciativa de reformar la ley para evitar que los españoles tengamos que votar el día de Navidad. La reforma que registrarán hoy en el Congreso no será aplicable a todas las elecciones, solo a las que sean consecuencia de una o más legislaturas fallidas. En esos casos se acortarían los plazos para celebrar las elecciones, que tendrían lugar 47 días después de la disolución de las Cortes y no 54 como en la actualidad. La campaña electoral quedaría reducida entonces a una semana. Si se celebran pues terceras elecciones, votaríamos el 18 de diciembre, siempre y cuando las cámaras den su visto bueno a una reforma que busca también simplificar los trámites para el voto exterior y para el voto por correo. El PP necesitará apoyos que ya tiene, dice, de manera tácita.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Téngalo en cuenta, si circula habitualmente por carreteras convencionales, la DGT pone hoy en marcha una nueva campaña con todo un abanico de controles en esas carreteras, desde el globo para soplar hasta la documentación en regla. Samu del Río.
Según la DGT, 27 de las 32 muertes registradas este año se han producido en vías convencionales. Insisten que la antigüedad de los vehículos influye en la gravedad de las lesiones. Los agentes vigilarán especialmente la velocidad, los adelantamientos indebidos y la ingesta de alcohol y drogas. En la región de Murcia, por ejemplo, el 84% de las vías son convencionales y en estas se centra la campaña que comienza este lunes hasta el próximo domingo, día 9 de octubre.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
se vive más cuanto más se vive. Esto es una lección que llevamos en toda esta noche y la cuestión ahora es saber de dónde sacamos las ganas de hacer cosas, ¿no? Y la vitalidad. Pues esto no viene solo, va a ser que vamos a tener que poner de nuestra parte, y aquí en COPE los trasnochadores sabéis cómo estar en forma, porque entre Archilla y yo lo intentamos, esto lo intentamos todos los días. Mis 4 kilómetros diarios después del programa es un por mí y por todos los trasnochadores. Pero ¿cómo estar en forma más allá de los 80 años? ¿Esto te lo has planteado alguna vez? Nosotras sí.
Claro, la cuestión está en eso, en lo que hagamos hoy. Podemos seguirlo haciendo mañana, pero si no hacemos nada hoy, ¿mañana qué haremos?
Effective Wonder, como diría el otro. Vamos a poner patas arriba todos los hábitos y regenerar en unos minutos el cuerpo y la mente. ¡Vamos allá!
Pues yo creo que para mantener una buena salud en la tercera edad hay 3 conceptos clave. Uno es la actividad física, otro la alimentación sana, y otro, la mente. Hay que trabajarla y estar en paz. Y el que sabe esto es Víctor Pérez, que es psicólogo de Lepan Residencial. Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
La mente es fundamental, ¿no?, si queremos estar bien.
Es esencial, o sea, es lo que nos define y es lo que hace que podamos hacer todo lo que hacemos durante cada día.
Pero claro, la mente no trabaja sola. Hay un factor físico, ¿no?, que potencia esa positividad de la mente, ¿no?
Claro, exacto. O sea, hay que tener el clásico mental in corpore sano. Tenemos que estar pendientes de todas las facetas para poder tener una mente saludable en un cuerpo saludable.
Sí, pero sin pasarnos. Esto que estamos diciendo de la actividad física, por ejemplo, cada uno sí, en su medida y con calma, ¿no?
Por supuesto, dentro de las posibilidades. Uno piensa muchas veces en me tengo que apuntar a un gimnasio, tengo que sudar, tengo que sufrir. No, no se trata de eso. Cuando uno habla de estar en forma físicamente, muchas veces son ejercicios tan básicos como caminar más, pues unas 20 minutos, media hora, quien pueda, hacer unos pequeños ejercicios. Trata en estar, moverse más de lo que nos movemos normalmente. Muchas veces eliminando hábitos sedentarios como muchas horas en el sofá, que se está cómodo, pero es una trampa en algunas ocasiones. Ya con eso ya estamos ayudando a nuestro cuerpo a ser mejor.
Oye, Víctor, muchas veces cuando vemos a una persona mayor, entre comillas mayor, porque, bueno, pues decimos, alguien a lo mejor que tiene 80 años y le vemos estupendo y casi casi que envidiamos lo bien que está, tú cuando piensas en esa persona, ¿qué es lo más probable que esté haciendo esa persona en su vida para estar tan bien?
Claro, esta persona lo más seguro es que esté, para empezar, haya tenido hábitos muy saludables durante lo largo de su vida. Más allá de la genética, si no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, no podemos llegar a los 80 como llegan estas personas. Muchos pueden pensar que es cuestión de suerte, pero no del todo. Tener hábitos saludables, como por ejemplo, pues evitar beber en exceso, el tabaco, pues lo que comentábamos hace un momento, pues moverse, estar activo, tener curiosidad por las cosas es muy importante también, porque la curiosidad es un motor que hace que nuestra mente se mantenga activa, ¿no? Por ejemplo, pues estos factores ayudan y mucho a llegar a estas edades de esta manera tan envidiable.
Bueno, entonces, el primer problema que tenemos es la pereza, ¿no? Ahí, Víctor, esa es la primera barrera mental, así que danos un truco. Nosotras aquí hemos contado a los trasnochadores alguna vez el truco de los 20 segundos, que esto es, si quieres hacer algo, ponte a hacerlo antes de seguir pensándolo durante 20 segundos, porque si no ya no lo haces.
Exacto, el clásico, no dejes para mañana lo que puede ser ahora mismo.
Eso es.
Eso es lo que se debería hacer, evidentemente. Por supuesto, cambiar un hábito no es algo fácil, pero es posible si uno se lo propone. Hay que intentar buscar cosas que a uno le motiven, cosas que le gusten. Por ejemplo, si uno ha querido siempre visitar, qué sé yo, por ejemplo, Londres, pero nunca está atrevido por la barrera lingüística, es una excusa perfecta para poder trabajar la mente. Intentar iniciar uno de estos cursos que se hacen en los barrios normalmente, de inglés básico, tampoco hay que llegar ahí a nivel de Oxford, para poder realizar este sueño, que sería, por ejemplo, visitar Londres, ¿no? Pues sería buscarse cosas que a uno mismo le motiven para mantenerse activo.
Claro, muchas veces hay gente que cuando se va a jubilar piensa, este es el comienzo de mi nueva vida, de ponerme a hacer todas las cosas que en el trabajo no me daba tiempo, ¿verdad?
Exacto, es una gran oportunidad, hay que verlo como una puerta abierta a un gran abanico de oportunidades, sí, en efecto.
Y entonces, en lo que es la actividad mental, ¿nos puedes decir, Víctor, qué ejercicios podremos hacer a partir de ahora que nos sirvan para, pues eso, para poner en funcionamiento lo que tenemos ahí dentro, que no lo conocemos tanto?
Tenemos muchas posibilidades. La verdad es que hoy en día y cada vez más hay muchas posibilidades en nuestro entorno, desde nuestra casa como fuera. Si una persona quiere hacer activar su mente desde su casa, pues por supuesto están los pasatiempos de toda la vida, están demostrados su efectividad a medio y largo plazo. Luego también en las farmacias mismo y en algunas librerías venden cuadernos de estimulación de la mente, donde hay ejercicios prácticos, muy básicos, al alcance de todo el mundo, que nos ayudan a mantener una mente activa. Luego ya si la persona quiere hacerlo más de forma social, en el exterior, pues hay actividades como, por ejemplo, los cursos que nos ofrecen los casales y los centros cívicos, incluso las típicas quedadas que se hacen con otros compañeros, con amigos, para jugar a juegos de mesa. Eso también sería una manera fantástica.
Las timbas, ¿no?
Las timbas, el dominó, todo esto que ejercita el cálculo, la atención sostenida, la memoria de trabajo. Se utilizan muchas áreas, aunque nos parezca un juego y es divertido, se mantiene una mente muy activa. Otra forma que hay, que está en auge, es ir a centros de estimulación de memoria, donde se hacen talleres de memoria. De una manera amena se enseña a las personas técnicas de memorización que le pueden ayudar en el día a día para mantenerse sanos mentalmente.
Pero ¿qué me dices de ese momento con los nietos, que de repente el abuelo vuelve a ser como otro más, otro niño más, revolcándose por el suelo, jugando en los columpios con el niño? Esto yo lo he vivido y de verdad que he visto a una persona que la edad que tenía la ponía solo en el DNI, porque jugaba conmigo fuera lo que fuera.
Claro, los niños motivan muchísimo. Son una inyección de vitalidad para todos, tanto para la gente mayor como para el resto de las personas. Sí, efectivamente, pues uno puede rejuvenecerse con solo tener la compañía de alguien que no ha perdido la ilusión, que tiene mucha ilusión. Nos pueden contagiar esta alegría y hacer que sean un motor de actividad para estas personas, para todos los colectivos.
Este es el remedio casero para la eterna juventud, ¿no?
Sí, rodearse de personas que estén activas también, sí, exacto, es una muy buena idea, sí.
Pues, ¿qué te parece que vamos a hacer esto exactamente, Víctor? Porque al otro lado del teléfono hay una persona que podemos asegurar que tiene más energía que todos nosotros juntos, ¿eh? Él es Antonio Giner y tiene 84 años, Bárbara. ¿Y cómo hizo esto?
Pues él llegó de Alicante a Barcelona a los 9 años y se ha dedicado toda su vida a la banca, así hasta su jubilación. Pues en estos momentos está muy bien. ¿Lo queréis comprobar, trasnochadores?
Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, de momento perfectamente.
¿Y a estas horas trasnochando? ¿Solías trasnochar siempre?
No mucho, pero sí, me he ido siempre a dormir un poquitín tarde.
Oye, y a pesar de la diabetes con la que tienes que convivir a diario, Antonio, sí, ¿cómo te mantienes en forma tú?
Pues haciendo un poquito los ejercicios que tenemos aquí en la residencia. Por ejemplo, la piscina, tenemos una piscina, tenemos también ejercicios físicos, como una especie de gimnasia, y con todo eso, pues voy saliendo también a dar alguna vueltecita por ahí y todo eso pues me permite mantenerme perfectamente.
¿Qué es
o por lo
que
menos
más?
Dentro de lo que valgo.
Eso es, claro que sí. ¿Lo que más le gusta hacer?
Lo que más, pues todo en general, ¿eh? Es que, o sea, hemos tenido la suerte de venir aquí a esta residencia de Lepanto, en la cual pues todo lo que nos hacen hacer, estamos pues la mar de bien y con ello quiero decir que no tengo ningún problema.
Oye, Antonio, ¿tú cuidas mucho tu alimentación?
Sí, porque al ser diabético tengo que tener un poco de cuidado, con las comidas.
Claro.
Y por lo demás, pues no. Bien, tengo afortunadamente un buen estómago que digiere todo perfectamente, y eso pues me hace también, supongo, que tener una vida más buena, digamos así, ¿eh?
¿Qué alimento te da a ti la felicidad, Antonio? Porque siempre nosotras tiramos de un alimento que especialmente nos apetece mucho a estas horas. ¿A ti cuál es el que más te apetece siempre?
¿Pero por la noche o por la mañana?
Pues por la noche, por ejemplo, que estamos de noche.
Pues por la noche, normalmente, o carne o pescado.
Mira qué bien, ¿no? Si la tabla de los alimentos que hay que tomar, ¿verdad?, que teníamos que apuntarnos nosotras para comer un poco mejor, Víctor,
sí.
Tú que estás escuchando a Antonio,
sí.
Que es un lujo cuando habláis, hay veces que te sorprende, ¿no?, por no decir la mayoría de las veces.
Bueno, es que es un pozo de sabiduría llegar a esta edad con esta salud que tiene, porque los oyentes no lo están viendo, pero si lo vieran Antonio, da una envidia tremenda, porque está fantástico.
Y él viene de un ejercicio mental, podríamos decir, brillante, ¿no?, habiendo trabajado ahí en la banca.
Exacto, además es eso, es un trabajo que tiene que ejercitar mucho la mente, exacto. Y lo más importante, no ha parado después de jubilarse, ha continuado, y en la residencia es una de las personas más activas que tenemos. Está apuntado en prácticamente todos los talleres que hacemos.
¿Pero qué dices?
No me extraña. Oye, Antonio, tú cuando trabajabas en la banca, ¿te gustaba? ¿Cómo eran esos tiempos?
Pues muy, muy buenos. A mí el trabajar siempre me ha gustado. Y en la empresa que trabajaba, pues me daban las posibilidades de ascender.
Sí.
Pude ascender, estuve muy bien considerado. Y por lo tanto, pues muy satisfecho.
A los 84 años, Antonio, ¿de tú o de usted?
De tú.
De tú siempre, ¿no?
Yo siempre, toda la vida.
El espíritu joven se lleva por dentro, ¿no? Aunque
sí.
Por fuera hay veces que no ayude mucho, pero es que esto es el ser humano, somos así.
Exacto. Yo creo que una de las cosas más importantes del ser humano es la ilusión de las cosas. Ver siempre las partes positivas y no las negativas, aquello que decimos, la botella medio llena o medio vacía, pues siempre hay que ser optimista.
Claro que sí, Antonio.
Y con ello, pues es lo que me mantiene con esta ilusión y este vigor.
Y gracias por compartirlo,
Y cuando hay un compañero, Antonio, que no tiene un buen día, sabes que se levanta y dice, Antonio, no, hoy no voy a ir a jugar a esto porque no me apetece, tengo un mal día, ¿qué le dices?
Claro que sí, y tanto.
¿Qué les
y
dices?
Tanto, y también les asesoro en algunas cosas que a lo mejor tienen alguna duda, pues a fin de que pierda ese problema o esa preocupación que le atosica,
Sí.
Antonio, ¿te va la marcha?
A mí sí.
Mucho, ¿verdad? Víctor.
Antes mucho más.
Mucho más. Pero Víctor, ¿a que las lía bien? ¿A que es el primer juerguista?
Hombre, y tanto. En las fiestas que hacemos el último viernes de cada mes, que celebramos los aniversarios de todos, sí.
Pero
se nota su presencia, sí. Incluso cuando hemos cantado en la coral, también. Es la voz tenor por excelencia.
Pero Antonio,
¿qué me dices?
Antonio, por favor, danos un buenas noches de tenor, a ver.
No, que estoy afónico.
Ahora le he puesto en un compromiso, Antonio.
Vaya. Nos lo creemos igual, Nos lo creemos, desde luego que sí.
Hay días que es mejor cantar que hablar, ¿verdad, Antonio?
Exactamente. Es que con estos cambios de tiempo, la garganta se me ha puesto hecha una cafetera.
Se resiente mucho.
Sí.
Víctor, háblanos también de lo importante que es la hidratación, ¿no?
De la hidratación, sí, por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo, e insistimos muchísimo en que se tiene que beber a menudo, bueno, siempre dentro de lo posible, líquidos, que no tiene por qué ser agua, puede ser también zumo, leche, un café, incluso las frutas muy importantes en verano, todas tienen líquidos que nos pueden ayudar a mantenernos, pues eso, una piel, un cuerpo sano y saludable, y la hidratación es muy importante, sí, en efecto.
Si el caso es que Antonio Giner está estupendo y no es casualidad, pues él bebe, él come lo que puede, se mantiene en forma, canta y es la alegría de todos sus compañeros. Antonio, a ti, si te dicen, Antonio, cálmate un poco hoy, ni hablar, ¿no?
Pues me costaría mucho. es verdad eso.
Claro que sí, Antonio, pues
sí, sí.
Dinos...
Mientras el cuerpo aguante, que digo yo,
eso,
que aguante. hay que aprovechar el mundo, que poco tiempo ya me queda.
Tenemos que aprovechar, eso...
Exacto, exacto.
Eso desde luego, Antonio. Mira, estamos tan contentos con la energía que nos estás transmitiendo, Antonio, que te vamos a pedir que nos digas a todos los trasnochadores cuál crees tú que es el elixir de la eterna juventud.
El optimismo. El optimismo para mí no es todo. Las personas que son pueden tener una gran salud, pueden tener todo lo que quieran, pero si son pesimistas, a la corta van cayendo, pero rápidamente. Yo lo observo aquí, ¿eh? Personas que las has visto que se comían el mundo y como son tan pesimistas no se dan cuenta y cada vez las vas viendo que se van encorvando. Van perdiendo la ilusión y eso es lo más triste.
Pues como tú no lo eres, Antonio, en noviembre nos han chivado que cumples añitos, así que...
Exacto.
¿Te llamaremos para tu cumple?
85 años.
85, pero de verdad... Y...
Soy del 31.
Antonio.
Igualmente.
Buenas noches.
Yo aparte del abrazo te digo muchos besitos.
Pues muchos besitos.
Que vaya muy bien.
Muchos besitos. Gracias.
Vale.
Y Víctor Pérez, psicólogo del Epador Residencial, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotras. Ha sido un placer.
Buenas noches y jóvenes noches.
Buenas noches a todo el mundo. Adiós, buenas noches.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
De arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bandas sonorizados, bandas sonorizados.
Y a las 3:24, una hora menos en Canarias, Urbano Canal, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Nos encanta esto que suena.
Hombre, a mí también, yo creo que, vamos, a todo el mundo le tiene que gustar y para todo aquel amante del cine esto tiene que significar siempre algo. Porque, os preguntaréis por qué empezamos con este Así habló Zaratustra de Richard Strauss, pues nos lo ha pedido nuestro querido trasnochador Juan Picayo por correo. Que es, por supuesto, la banda sonora de 2001, Una Odisea del Espacio. La La obra maestra de Kubrick, ahí 2001, una odisea del espacio, y una de las películas que más debates sobre su simbología despierta. Algunos recordarán a Pumares explicando lo del monolito.
Sí, puede ser que sí.
Muy clásico. Bueno, vamos con más. Simo nos pedía en Twitter, En busca de la felicidad, película de Gabriele Muccino, con Will Smith de protagonista, que tiene esta bonita banda sonora a cargo de Andrea Guerra. Preciosa banda sonora para acompañar una historia que también es muy emotiva, con ese Will Smith en uno de sus papeles más dramáticos, ¿no? Más cargados de...
Lo que habré llorado yo es con esto, Urbano.
Sí, hay mucha sensibilidad en esta película, por supuesto.
Es muy bonita esta melodía que se inspira también mucho en Ludovico. Por ejemplo, en la película esta de Intocable, tienen ahí un matiz muy tierno, pero...
Sí, pues eso. Hay un poco, digamos, sonido italiano, ¿no? Podemos decir, sí. Andrea Guerra, Ludovico Einaudi, podemos traer ahí un poco... Escuela italiana esta noche. Más peticiones, vamos con Juan Fran, que nos pedía por WhatsApp la canción de La Leyenda de Tarzán, película de este año, de David Yates. La canción es este Better Love de Hozier. I once feel and shaken through, chasing the memory of it still, of every cheer, chided by the silence and hush sublime, lying to the purpose of the brute divine. But you and I, staring in her blackness at some distant star, the thrill of knowing how alone we are, unknown we are, to the world and to the both of us. I confess the longing I was dreaming of some better love, but there's no better love that beckons above me. There's no better love. Para que veáis que hay bandas sonoras actuales totalmente, estas de este año, que tienen ahí poderío, ¿eh?
Mira, la de típica de Disney, la de Tarzán, la que tenemos todos, la música, Rupert Gregson es el de la banda sonora oficial, aparte de todas las colaboraciones, y ha hecho un remake de lo que es la melodía que tenemos todos en la cabeza, uh-huh. Igual que el que hizo el libro de la selva hace poquito también,
sí.
Lo han sabido sacar muy bien.
Genial, sí, claro que sí. Y eso no quiere decir que haya que quedarse en los clásicos, puede haber innovación en las bandas sonoras, y de hecho la hay.
Y
supuesto.
A veces son mejores, las repensadas. Como las llamo yo, las repensadas. Ahora, el Tarzán este, de verdad, hay que cogerlo por partes, ¿eh? Porque es enorme.
El
actor, sí, el actor, sí, claro. Sí, sí,
el
sí.
Actor. Pero está muy bien.
O sea, la liana, yo no sé cómo aguantaban en el rodaje, de verdad.
Luego.
Serían de metal. Bueno, Antonio Ejido Izquierdo elige Facebook para pedirnos que nos acordemos de El Último Samurái, protagonizada por Tom Cruise, porque dice que le relaja mucho. Pues adelante con ella. Último Samurái, película dirigida por Edward Zwick en 2003 y que es una de las obras del maestro Hans Zimmer, al cual estamos ya cogiendo mucho cariño en este programa.
Y que yo no me voy a cansar de contar que fue el pionero en integrar la electrónica en la música de composición.
Claro, bueno, eso efectivamente. A veces pues se tira mucho del orquestal, siempre es lo tradicional, pero bueno, los nuevos instrumentos se van añadiendo poco a poco a esa mecánica de componer bandas sonoras. Y ya que estamos con espadas, ¿qué os parece si vamos con una película de 2005 que dirige Ridley Scott? La música está compuesta por Harry Gregson Williams, que precisamente hoy nos pedía Skywalker por Twitter que hagamos un especial sobre Gregson Williams. Dice, discípulo de Zimmer y con mucha historia en videojuegos. Pues quizá el próximo día
muy bien. Yo no le conozco
hagamos
mucho,
una cosita sobre Gregson Williams. Pero de momento escuchamos este, El Reino de los Cielos. Con películas de espadachines, pues vamos con esta que protagonizaban Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Gabriel Byrne, John Malkovich. Iba a decir, hasta ahí, qué fantástico reparto. Y por supuesto, Leonardo DiCaprio también, fantástico reparto. Hablamos de El hombre de la máscara de hierro, película de 1998 que lleva la firma sonora de Nick Glennie-Smith. Sé yo que es una de las que le gusta a Isabel Lobo.
Correcto.
¿A que sí?
Sí, sonido épico, me encanta.
Épico,
sí,
total.
Es que teníamos ahí una de caballerescas, ¿verdad? Pendiente.
Claro que sí, los caballeros dan para mucha épica, mucho sonido grande, gordo, como este en este caso. Además contiene piezas tan interesantes como esta otra que vamos a escuchar, que se llama Heart of a King. Tampoco está mal la orquesta, ¿no? Aquí.
Esta es la suite, antes. Esta es la suite del Todos para uno y uno para todos. Que si vamos, Alejandro Dumas llega a pensar en lo que había pasado, qué bonito.
Pues sí, la verdad es que sí. Alejandro Dumas tenía que haber pensado en su día que podía llevar esta música de fondo sus obras, pero hubiera ido muy bien. Pues nos quedamos con los mosqueteros. En esta banda sonora, con luz propia, brilla pues un baladón que grabaron en su día un trío de lujo. Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Hablamos de este All for Love. No, esta es la suite. Esta es la suite. De los tres mosqueteros, vale. Sí, no, esta es la de Michael Kamen, la suite de los tres mosqueteros. Estábamos hablando.
Han inspirado mucho, ¿eh? Sí. Los mosqueteros, la historia de los tres mosqueteros.
En 1993 se rodaba esta versión del clásico con Kiefer Sutherland haciendo de Aramis, creo recordar. Charlie Sheen haciendo de Athos. Oliver Platt, Portos. Y
Gerard Depardieu.
No, Chris O'Donnell como D'Artagnan, en este caso. Esta música es la de Michael Kamen y por supuesto también brilla esta otra balada que es Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. Ahora sí, All for Love. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love. Ahí hay un duelo de voces rotas muy interesante, ¿no? Entre Bryan Adams, Rod Stewart, sobre todo. Sting es un poco más melódico, pero las otras dos son claramente rajadas de estas, ¿no?
A mí me encantaba esta canción. Yo la escuchaba en bucle, en la época en la que, bueno, pues estaba la película, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego la terminé odiando un poco, pero ahora la acabo de escuchar y digo, ¡ay, qué gusto! Me gusta.
Vaya baladismo, ¿eh? Aquí que tenemos hoy.
Sí, demasiada moñada ya, Urbano.
A ver. Siempre igual, hombre.
Sí, Archie, un poquito.
Volvamos
ya
al sonar de las espadas, de los arcos y las flechas. Vamos a la película de 2004, El Rey Arturo, película de Anthony Fuqua, que protagonizó Clive Owen y que cuenta con la banda sonora de Hans Zimmer también. Sound of
Qué
Britain.
Raro.
Con esas explosiones de sonidos y de timbales, vamos a acabar cambiando totalmente de estilo, porque nos pide José Francisco Albero a través de Facebook la banda sonora de Mortal Kombat, que claro que sí, también tiene banda sonora interesante. Esta la firman The Immortals y vamos a cambiar. Esto se va a convertir ahora en una fiesta.
Toma, de la tabla redonda nos hemos ido a la rave del Rey Arturo, ¿no?
Sí,
esto está muy bien.
Y a la lucha, ahí, venga, la casa de la lucha, mamá.
Oye, que lo piden los trasnochadores. Ay, esto es así, si lo pedís vosotros, pues lo escuchamos en la noche de COPE, para eso están nuestras redes sociales. Lo bueno es eso, que os inspiréis, ¿eh? Que veáis que hay muchísima variedad y que para participar en Bandas Sonorizados todos los lunes tenéis toda la semana en nuestras redes sociales para hacer vuestras peticiones. En Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y dos números de teléfono.
El 950-60-06, 950-60-06 y nuestro WhatsApp, el 655-59-59, 600-55-59-59.
3:37, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Tenemos noticia de Informativos COPE. Jefe de Informativos, José Luis Pérez.
Pedro Sánchez ya no es el secretario general del Partido Socialista. Alberto Escalante, buenas noches.
Esa es la noticia.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en cope.es y en tu móvil.
Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista.
Con el mejor análisis.
El PSOE va a entrar en un tránsito de refundación.
Que lo que está por ver es cuándo recuperarán el voto.
En COPE, cuando ocurre algo te lo contamos.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Trasnochadores, pues aquí estamos en la noche de COPE, aunque Bárbara me parece que está demasiado entretenida con su telefonito. ¿Quieres dejar el telefonito?
Un momento.
¿Quieres dejar con el telefonito?
Un momento, por favor. No, si te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando.
Sí, ya veo, teclita. Sí, Macu Gortázar, psicóloga de la noche de COPE, ¿esto te parece normal?
Vamos, lo peor es que sí.
Sí, ¿no? Porque esto es algo habitual y tiene nombre.
Sí, ha salido un estudio que, bueno, pues lo nombran como FOBIN, que es la adicción al teléfono móvil, aunque tiene sus controversias.
Pero no hacen ni pajolero caso a la persona que tienes alrededor, ¿no?
Decíais, estabais diciendo
buenas
algo, ¿no?
Noches, Bárbara, ¿cómo estás?
Te integras.
¿No? Ahora sí, ¿no?
Sí. No, os estaba escuchando, algo así de FOBIN. Sí.
El truco de repetir la última palabra que te hemos dicho no vale, ¿eh?
No. Está muy socorrido, pero yo creo que no es esto.
No es la estrategia. Pero esto pasa y se nos está yendo de las manos, ¿no? ¿Es mala educación o es una adicción?
Pues bueno, ahí está, yo creo. creo que la gran controversia, ¿no? Sí que es cierto que, como todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, hemos aprendido a naturalizarlo, ¿no? De tal manera que al final tampoco nos extraña que de pronto pues un amigo o nuestra pareja o un conocido, o incluso un compañero de trabajo, de pronto saque el móvil en mitad de una comida, en mitad de una reunión, en mitad de distintas actividades que podemos hacer a lo largo del día, ¿no? Lo hemos naturalizado. Sí que es cierto que cuando preguntamos directamente, oye, tú esto lo has vivido, a la gente en general le suele sacar bastante de quicio, pero si verdaderamente nos pusiéramos una cámara nosotros mismos, probablemente somos los primeros que lo sacamos sin querer. Otra cosa es que abusemos de ello, ¿no? Y estemos ahí constantemente toda la cena, que hay gente que verdaderamente se llega a convertir en un verdadero infierno comer o cenar o hacer cualquier tipo de actividad con él o con ella, porque esto al final acaba siendo un problema, ¿no? Efectivamente, ¿dónde está la línea entre una simple cuestión de, no diría yo tampoco desinterés, de descuido, más bien, ¿no? Que tampoco, pues bueno, hay quien lo dice, pues es que es una falta de educación, es un descuido, bueno, y efectivamente, ¿hasta qué punto podemos hablar de una adicción al teléfono móvil? Pues como hemos hablado otras tantas cosas, ¿no? Cuando hablábamos del FOMO, esa adicción a estar siempre conectado, saberlo todo, estar siempre al día, con esa adicción de pues cubrir los espacios de aburrimiento, que llamamos de aburrimiento, pues con el móvil. Pues,
bueno, está bien eso, porque entonces significa que muchos espacios de aburrimiento son nuestras propias quedadas con amigos, porque esto lo hacen delante de nosotros comiendo y dices, ah, o sea, que te aburro, ¿no? ¿No? Porque esta situación se da en las relaciones sociales.
Claro, yo creo que ahí hay una enorme falta de paciencia. Quiero decir, de pronto yo estoy comiendo, cenando con una amiga o con mi pareja o con quien sea, ¿no? Y pues no quiere decir que esa persona me esté aburriendo, que la conversación me esté aburriendo o más allá de eso, sino que de pronto me salta una urgencia. Tengo que contestar, mirar, escribir, lo que sea que tengo que hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, dejamos de prestar atención al momento en el que estamos viviendo para estar a otra cosa. Y esto, al final, si lo trasladamos a otro tipo de cosas, al final hemos perdido mucho el sentido de pararnos a disfrutar de una cosa y pensar en lo siguiente, ¿no? Muchas veces, no sé si lo habéis oído hablar, cuando a lo mejor hacen una quedada de amigas o lo que sea, siempre están pensando, ¿y dónde vamos? Digo, bueno, disfruta de la cena, si estás aquí luego ya decidirás dónde vas, ¿no? Hemos perdido un poco eso para centrarnos siempre en otra cosa que no es lo que toca. Y entonces al final pues esto tiene una línea demasiado fina entre la falta de educación, la falta de interés, el descuido, el bueno, sí, un poco. Y pues evidentemente hay otra parte de adicción al teléfono móvil, que es que eso es una realidad. Por mucho que lo pinten como que eso es una cosa que nos hemos inventado, no es una cosa que nos hemos inventado. Es una realidad de que en general somos bastante adictos a llevar el teléfono móvil encima. Y si nos lo dejamos, hay gente que les resulta un verdadero suplicio y una verdadera ansiedad el no tener esa vía de escape, ¿no? En un momento dado.
O la sensación esta de que te está vibrando el teléfono o de que se ha encendido una lucecita y a lo mejor es por el ahorro de energía, no es que te haya llegado ningún mensaje. Estamos tan pendientes de lo que sucede en ese dispositivo móvil que nos perdemos todo lo demás. Pero hay algo más importante ahí, Macu, ¿no? Es las consecuencias que esto nos puede traer.
Claro, el problema es que como es algo que está tan naturalizado, ¿hasta qué punto vamos a asumir que verdaderamente existe un problema de adicción pues al teléfono móvil en este caso, ¿no? Evidentemente, prácticamente a cualquier persona que le preguntes, nadie te va a reconocer, ah, pues sí, soy adicto al teléfono móvil, ¿no? Generalmente le solemos quitar mucha importancia, solemos agarrarnos a excusas tipo, es que todo el mundo lo hace, no, si no pasa nada, si mi amigo sabe que es súper urgente, si enseguida te hago caso, o desde luego lo solemos teñir con disculpas después. Oye, perdóname, que es que estaba liado con otra cosa y tal, pero bueno, ¿no? O sea, como que un poco lo solemos adornar para naturalizarlo, cuando realmente lo que tenemos que plantearnos es qué uso estamos haciendo de ese aparato, ¿no? ¿Qué necesidad esconde detrás de esa historia de más allá de la preocupación de no estar conectado, de más allá de la preocupación de ¿y si me llaman y no, o no llevar batería? Que eso puede ser una preocupación relativamente normal. Si me pasa algo, no tengo batería, no sé cómo comunicarme, no llevo dinero, yo qué sé, determinadas cosas. Pero la historia de eso es la ansiedad de mirar los mensajes, mirar las redes sociales, de me he dejado el móvil y cuando llegue a casa tengo que mirar todo eso, ¿no? Entonces, ya no es el ansia de pues estar conectado por si me pasa algo, que era lo que podíamos, a lo mejor cuando teníamos los teléfonos móviles que no tenían ni para, evidentemente el WhatsApp estaba muy lejos todavía de existir, ¿no? Entonces, al final, pues perdemos esta historia ahí. Y nos olvidamos de la parte en la que sí que utilizamos el teléfono móvil de manera pues poco controlada y evidentemente pues adictiva en muchísimos de los casos, ¿no?
¿Tú crees que podríamos llegar a un momento en el que diésemos otra vez marcha atrás? Es decir, dejásemos de estar mirando el móvil, que pueda haber días incluso que lo dejemos en casa porque total, el plan es este y no vamos a hacer otra cosa.
o ya esta dependencia es muy difícil dejarla?
Es que, a ver, hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que al final consigue relajar bastante, y hay mucha gente incluso que se quita las redes sociales, dice, mira, yo a mí me da un poco igual, o gente que al principio publicaba mucho y de pronto empieza a publicar menos. Sí que es verdad que hay un boom, digámoslo así, ¿no? Pero, y eso tiene que bajar, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que cada año, pero es una tontería, cada 6 meses están sacando un teléfono nuevo, un móvil nuevo, con más cosas nuevas, aplicaciones nuevas, cosas. Entonces, al final acabamos teniendo necesidades que hace 6 meses no teníamos, ¿no? Y entonces, el problema que tiene todo el auge de las nuevas tecnologías es que nos ha creado tremendamente impacientes. Impacientes y poco tolerantes a la frustración. O sea, pues una persona que ya no tenga la aplicación de la espera del autobús ya no se queda esperando al autobús. Pues antes se coge un taxi, ¿no? Quiero decir, o sea, por la historia esta de no tener que ver o esperar, o pues al final todo lo tenemos un poco a mano, ¿no? Entonces, quitar eso de pronto y decir, me voy a dejar el teléfono móvil con todo lo que yo lleva, porque ahí llevamos ya la música, llevamos la aplicación del autobús para saber a qué hora va a llegar. Llevamos incluso pues nuestras tarjetas de crédito, las llevamos ahí para saber ciertas
cosas.
Solo
llevamos 10 años con los smartphones.
Exactamente.
¿Eh? Y la de cosas y patologías que están saliendo ya.
Exactamente. Entonces, de repente, de pronto decir, vamos a dar marcha atrás y eso lo vamos... O sea, es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Ahora, conciencia sobre qué tipo de uso quizás estemos dando a eso, pues ahí yo creo que sí que podemos intentar pues poner un poquito ahí de por lo menos de límites internos, ¿no?
Eso que los psicólogos llamáis el autocontrol y que deberíamos aplicarlo a más facetas de nuestra vida, ¿cómo lo ponemos en práctica esto?
Lo primero que tenemos que hacer para cualquier tipo de autocontrol, sea para de lo que sea, o sea, da igual si lo que queremos es dejar de fumar, como si lo que queremos es rebajar un poco el uso que tenemos de teléfono móvil, lo primero que tenemos que hacer es observarnos. Yo, una cosa que yo digo, si yo quiero cambiar una conducta, primero tengo que ver qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Para ver qué es lo que cambio, porque muchas veces no somos conscientes. Yo a una chica, precisamente trabajando esto, yo le decía, ¿cuánto te dura la batería del móvil? Y de repente dijo, se dio cuenta y dice, es que me dura 4 horas, es que no me había dado cuenta, ¿no? Pues cosas tan sencillas como decir, oye, voy a contabilizar el número de veces que yo abro Facebook solo por abrirlo. Porque hay gente que realmente es así, ¿no? Un momento de aburrimiento, de voy por el pasillo de mi casa y bueno, pues abro Facebook o abro no sé qué, o abro... Entonces, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es observarnos, ver un poco qué estamos haciendo, ¿no? Pues eso, cuántas veces yo abro sin necesidad, cuántas veces yo, pues eso, estoy con el teléfono móvil, cuántas veces lo enciendo, cuántas veces lo miro... nos da un poquito de visión y un poquito de mapa más global de un poco como el uso que yo le estoy dando, ¿no? Y para qué se lo estoy dando. A partir de ahí, en el momento en el que yo sé un poco cuál es ese mapa, yo puedo empezar a decir, oye, pues hay determinadas cosas que me las puedo ahorrar. Pues si no tengo una notificación de WhatsApp, no entro en WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mirar las fotos de la gente, porque hay mucha gente, por ejemplo, que abre solamente para mirar las fotos de perfil, a ver si alguien la ha cambiado. Pues determinadas cosas que nos sobran, que
o
no
para
son
vigilar si alguien está
o para
en
vigilar,
línea.
Claro.
Bueno, eso ya es el top. Es lo máximo, vigilar a la gente,
pero
¿no?
Existe.
No, claro. Pero sí. Es que eso es parte de la adicción. De hecho, por ejemplo, había una chica con la que yo trabajaba, tenía un montón de problemas con su pareja, y de hecho yo trabajaba el tema de los límites internos, el hecho de decir, no puede ser que tú estés todos los días abriendo el WhatsApp de tu pareja para ver a qué hora se ha conectado, cuándo ha dejado de conectarse, si lo ha leído o no lo ha leído. Entonces, por ejemplo, una de las cosas era, tú hablas y borra la conversación. Ya te contestará cuando te tenga que contestar, ¿no? Entonces se trata de decir, oye, pues vamos a ver qué es lo que me pasa a mí, porque a todo el mundo no le pasarán las mismas cosas, ¿no? Pero qué me pasa a mí, cómo lo hago, para ver cómo lo cambio, ¿no? Y a partir de ahí es saber poner un límite, claramente. O sea, igual que tú le pones un límite a otra persona, te lo puedes poner a ti. O sea, aquí no somos... Y no estamos hablando de una dependencia de, pues yo qué sé, de drogas o de cosas bastante más complicadas. Se trata aquí de decir, oye, pues voy a medir un poco qué es lo que hago, ¿no? O pues eso, si yo sé que tengo tendencia a sacar el teléfono cuando estoy con amigos, pues voy a intentar contabilizar, simplemente voy a contabilizar cuántas veces lo saco en una cena, para por lo menos darme cuenta de en qué momento de la vida estoy, quiero decir.
Está,
¿no?
la broma esta de que dónde va el teléfono, ¿no? Si a la derecha o a la izquierda del plato, ¿no? Ya hay un hueco especial en la mesa eso para poner el teléfono. Todo el mundo saca, ¡pum!, y pone el teléfono a la mesa. Y además, la cosa es que ya no lo hacen porque estén aburridos, porque tú abres el Facebook porque estás aburrida, o no, o lo abres todo el rato porque tienes miedo de a ver si me voy a perder algo, o esta foto que acabo de subir, a ver cuántos likes tiene. Esto también de contar cuánta gente le ha dado a me gusta a tu foto así selfie, Esto también ya...
Eso que no nos sabemos enfrentar también a las situaciones sociales actuales, ¿eh? Face to face, cara a cara.
Claro,
porque eso me parece también una excusa bastante fácil de... Voy a evadirme de este momento. Como no puedo desaparecer, pues voy a encender el teléfono a ver qué pasa, ¿no?
Exactamente. Sí, al final hemos utilizado esto como medio de huida. O sea, no. Pero igual que si no queremos decirle que no a un chaval que nos está queriendo dar un cupón por la calle o que nos está queriendo vender una papeleta, fijaos, de hecho, la excusa perfecta es hacer como que hablas por teléfono. Mm. O sea, ¿qué ha pasado con nuestras habilidades sociales tan básicas como decirle, mira, no me interesa que me vendas la papeleta, no pasa nada?
Es que vivo en esta calle y me lo preguntas todos los días, ¿no? Es como,
claro, o sea, o mira, no cobro, yo qué sé, ¿no? Cualquier historia, ¿no? Pero sí que es verdad que esto nos ha ayudado mucho a perder habilidades sociales, a perder momentos que podíamos ver como buenos. Al final pensamos que si no estamos conectados no vamos a saber de qué hablar. Y, a ver, y es cierto, ¿eh? En cierto sentido es cierto. A mí me ha pasado de que hablan de pronto de una canción, un videoclip, un no sé qué que ha salido en Facebook y yo no lo he visto y digo, pues aquí me quedo, pues escucho con las dos orejas, porque otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí que hemos perdido mucho y nos hemos enganchado mucho a todo lo que hay en las redes sociales y al final eso pues acaba siendo una bola, ¿no? Pero bueno, de ahí a comportamientos adictivos es que sí. O sea, lo que pasa es que otra cosa es que nos neguemos a verlo porque nos parece una tontería. Pues como la adicción a las compras, a determinadas cosas que aparentemente son tontas o que no tienen mucha importancia o que... Y realmente, verdaderamente puede llegar a ser un problema. Y esto es una parte importante de un problema.
Bueno, pues empezaremos a solucionar el problema poniendo el móvil boca abajo. Así no vemos la pantalla, no se encienden luces y no pasa nada.
Ese es un buen paso, ¿eh, Archilla? Que le hayas dado la vuelta.
Me siento lo de antes, es que, bueno...
Nada, ahí, nada.
Por si acaso...
No te preocupes, no sabías lo que tenías.
Yo creo que esa es la batería, Bárbara, que no te dura. No te dura.
¿Está sonando?
No te dura, ¿no?
Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, que gracias, ¿eh? Que las tecnologías son buenas, pero siempre que sepamos aplicarlas a nuestro día a día y con cabeza.
Exactamente.
Buenas noches.
Buenas noches. I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
Que os habíais pensado que no íbamos a tener mensajito de verdad, ¿eh? A las 3:51, una hora menos en Canarias, el telefonito.
¡Qué maravilla de sonido!
Sí.
De hace años.
Sí, el telefonito. Que existe un mundo propio en la palma de la mano y con este cacharro llegaron las aplicaciones, las útiles y las inútiles. Así que todo es absurdo hasta que Álvaro Nebreda diga lo contrario. Buenas noches.
Muy buenas noches, chicas.
Es verdad, ¿no? Hay cosas absurdas para el móvil. Ya, de hecho, utilizar el móvil constantemente me parece bastante absurdo.
Ya has atendido, ¿no? Lo que nos acaba de contar Macu.
Efectivamente.
Y tú vienes con este tema.
Claro, claro. Hay que rizar el rizo siempre.
Está la cosa un poquito calentita, ¿eh? No sé yo.
Además, sabéis que los móviles al principio fueron muy grandes, un momento que quisieron hacerlos muy pequeños, que
ahora hemos vuelto.
No se veían, y de momento que llegó internet, lo hicieron otra vez grande en pantallaca ahí para que ya no quepa en el bolsillo ni nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la gente cuando va al cine antes le decían que no hiciese llamadas telefónicas, ¿no? Pero ahora cuando van al cine te tienen que decir que no hagas muchas cosas.
Bienvenidos. Durante la proyección absténganse de los SMS, de los tweets, del Facebook, del Instagram, del eBay, del Vines, del Twenty, del Candy Crush, del Google, del Tinder, del Grindr, del Snapchat, del Skype, del FaceTime.
Lo apagaría, pero acabo de enviarle algo molón a la Vane y estoy esperándote una de esas caritas cachondas.
Claro, es que ahora no es solo por el teléfono, es que el móvil hace casi de todo menos llamar por teléfono.
Ya, ¿y qué pasa cuando...? Podrían hacer aplicaciones un poco útiles, ¿no? En esto que digo, de ir al cine y que nos sirviera de algo, que se apagara solo, o que, no sé, hiciera efecto inhibidor o algo de esto.
Mira, pues hay una aplicación que tiene que ver con el cine que parece absurda, pero es útil. Consiste en lo siguiente, la aplicación se llama Rumpy, ¿vale?
¿Y qué hace esto?
Pues mira, muchas veces habréis ido al cine... O os ha pasado que la llamada de la naturaleza os ha hecho que tenéis que ir al baño. Pero claro, no sabéis la película ni cómo va ni dónde puedes ir porque el argumento no sabes si está emocionante o no emocionante. Pues en esta aplicación tú pones el nombre de la película y te dice en qué momentos puedes ir al baño porque la película, pues el interés va para abajo o no hay interés directamente.
¡Qué
¿no?
sí, bueno!
Pero esto bajo el la opinión de quién, claro, es
a
que...
Ver, tú date cuenta que, a ver, usarán un... Aparte que es por usuarios, pero tienen un control que saben que una parte, que por ejemplo, hay un diálogo que no aporta nada a la película, a ver, que hay gente que le puede interesar, pero que no aporta nada a lo que es el argumento de la película, pues tú puedes puedes ir al baño, hacer tus cosas y volver renovado.
Cuando se están dando el beso,
exacto,
Bárbara,
ahí. Ese es un momento de irse
no,
al baño.
Eso te iba a decir, Isabel Lobo se va corriendo, vamos, se pega un beso y tal.
También.
Y yo, sin embargo, es justo el momento en el que, desgraciadamente, también voy al baño y me lo pierdo, porque esto me pasa a mí. O sea, la moña se pierde los besos también.
Sí, es que de verdad, ¿eh?
No, tendría que haber una aplicación que avisara de cuándo se van a besar. Entonces ahí es donde no voy al baño.
O mejor, una aplicación que te avise del que tienes al lado cuando te quiere poner el brazo en el hombro, ¿no? Este
por
estaría
ejemplo,
bien.
Ah, bueno, o estas personas...
los que tenemos el ojo un poquito para allá lo solemos ver.
O, por ejemplo, estas personas que se sientan a tu lado y siempre están molestando porque quieren levantarse, quieren dar una vuelta por el cine porque les apetece. No sé, no lo entiendo.
O los que
veces.
Mastican muy alto. De esos, sí, no sé si os habéis encontrado.
Debería haber una aplicación que te avisase que te estás sentando al lado de una persona perjudicial para no poder ver la película.
Venga, y una aplicación de estas de ay, venga, vamos a hacer la gracia, y la gracia la haces, pero bien.
Sí, a ver, la gracia o la desgracia, ¿vale? Porque hay aplicaciones que la gente no sé cómo puede llegar a bajárselas y a usarlas, porque tenemos, por ejemplo, esta que se llama Send Me to Heaven, ¿vale? Así en inglés, vale, un poco subliminal, digamos. ¿Esto en qué consiste, diréis? Pues consiste en lanzar el móvil al cielo.
Ah, pero, muy bien, pero con red, sin red.
No.
El teléfono a la vez.
O sea, ¿no? Cuanto más alto, mejor. Pero no solo pasa esto, sino que la gente se hace competiciones. En esta competición, mucha gente consigue a ver cuál llega más lejos de arriba. ¿Cuál es el problema? Pues claro, que se te puede caer al suelo y se queda sin móvil, porque estos son como estos Nokias que eran irrompibles. Ahora el móvil con un soplido ya se rompe. Entonces, imagínate 7 metros de caída.
A esta gente es que se les ha roto la cabeza para hacer esas cosas.
Claro,
que todo lo que sube baja,
tiene que
¿no?
bajar. Pero ¿sabes lo que es lo peor? Que es que la gente se la bajaba tanto que han tenido que decirle que usen con moderación, y hay incluso sitios donde la han quitado porque han dicho que puede ser peligrosa.
Bueno, y luego está lo de momentos para cuidar a cosas extrañas, ¿no? ¿Esto también lo proponen las aplicaciones o ya hemos pasado esa moda del Tamagotchi?
No, bueno, es que teníamos los perros, los gatos, incluso el Pokémon el Digimon que daba vueltas y podías jugar con él, un poco de todo, ¿vale? Pues vosotros sabéis que hay a veces amigos que tenéis que mascota que cogen, mascota que no avanza mucho, digamos que no se les da muy bien cuidar ni plantas, ni animales, ni peces, ni nada, ¿vale? Pues dijeron, vamos a sacar una aplicación para que cuiden algo que no puedan destrozar, digamos. Entonces, ¿qué sacaron? Cuida tu piedra.
Me gusta.
Sí, pero no es nada de eso de cuida tu piedra del riñón que te va a dar
pensando en una piedra
exacto,
dura,
pero,
de esta de monte.
Pero puedes hacer de todo, mira, puedes lavarla, jugar con ella e incluso darla de comer, que no sé por dónde comerá la piedra.
Yo si no es una piedra pómez no juego a eso.
No, es que puedes elegir qué tipo de piedra quieres también.
Ah, vale.
O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero lo mejor de esto es lo que ha dicho un usuario de la aplicación. Le he lanzado la pelota y no ha ido a por ella, justo como una piedra actuaría. O sea, da lo que promete la aplicación.
Bien, a sus principios. La piedra no puede hacer otra cosa.
Te da lo que promete. Pero a ver, el problema de esto es pues que al final la gente se aburre, porque la piedra mucha diversión no te puede dar. O sea, al final es una piedra, no es un perro ni un gato, pero aún así triunfa, triunfa la aplicación.
Oye,
la
ser creer. Humano, que somos este animal de las excusas interminables, ¿tenemos alguna aplicación así que nos pueda salvar de alguna entre semana, Nebreda?
Para mí esta es la ideal. O sea, ¿no os ha pasado alguna vez que os toca una conversación con una persona que es un poco pesada?
Sí.
O que ese momento no queréis hablar con ella, o que se pone y dices, mira, yo me quiero marchar. Y mucha gente hace como que le llama a alguien por teléfono, que le llega una llamada y dice, ay, me tengo que ir, no sé qué. Pero eso a veces pues no cuela. ¿Qué pasa? Pues que han sacado una aplicación que se llama Fake a Call, que te hace simular una llamada de verdad, que incluso se oye el sonido, incluso puedes poner el sonido de alguien y poner en la llamada que te está llamando tu madre, tu padre, tu tío, el del gas, el del pan, el que quieras.
Sí.
¿Y da excusas buenas o es un
sí,
poco...?
Sí, no, son buenas, no. Es que él llama y tú cuando te coge la llamada, tú ves llamando mamá y tú dices, por ejemplo, soy una voz de fondo y tú dices, mi mamá que dice que tengo que ir al hospital. Coges, cuelgas y te vas. Antes la gente decía eso de se me está quemando la ensalada, tengo que bañar a mi pez, pero ahora con esto no hace falta. ¿Para qué vamos a innovar si la aplicación lo hace todo?
Todo es absurdo hasta que Nebreda dice lo contrario. Mundo Friki, gracias.
A vosotras siempre.
Y cuando Frankie abre la boca, pues elevamos el micrófono biónico para Carlos Moreno, el pulpo. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
¿Qué te pasa en la voz que estás últimamente?
Es lunes.
Pues que vengo un poquito así como atosigado del fin de semana.
¿Estás atosigado? ¿Has tenido buen fin de semana?
Ha sido un fin de semana potente, chicas.
Bueno, cuando podáis volver a vuestra otra vida paralela, la de la vida real, ¿con qué vas a abrir las calles esta semana? A ver.
La historia de un refugiado con tan solo 24 años lleva 4 años en España. Hoy en día se puede decir que ese refugiado que vino desde Marruecos ya es un chef de cocina.
¿Pero qué dices?
Venga ya.
No es positivo, ¿eh? No es positivo, es maravilloso.
Hay que empezar con cosas de estas, ¿no, Carlos? Si no, ¿qué?
Porque por parte de música tengo toda la del mundo. Los ponedores llamarán, entrarán en directo, daremos los diplomas, seguiremos nuestra comunidad de gente y luego a las 6:45 a Herrera, la del pulpo.
Sí, es que lo tienen todo.
Lo tienes todo para ser lunes, ¿eh? Vienes a tope.
De todo menos voz.
Bueno, eso de esa sí ya es te damos un poquito ahora con un achuchón.
Te has pasado, ¿eh?
Los demás, pasado. Que es lunes, que es un buen momento para pensaros qué cosas queréis sacar adelante, porque hoy es el día. Hoy es el día.
Hoy sí.
Sí, hoy sí. Hoy es el día. Hoy es el día. Queda todo un lunes por delante.
Que la noche sigue en cope.es. Os dejamos con Poniendo las calles. Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!